La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental aquí en FM Radio Cultura, en donde vamos a dedicar esta hora a hablar de los temas que tienen que ver con el ambiente, con la crisis climática y nada más y nada menos que con la relación del hombre con la naturaleza. Hoy vamos a dedicar buena parte del programa a hablar de un episodio del que no se habla mucho en Argentina, pero que nos afecta directamente porque tiene que ver nada más y nada menos que con un accidente que ocurrió en Bolivia, específicamente en Potosí, en donde un dique de cola de una minera se derramó, digamos, rebalsó, y todo ese material, que es material obviamente de lixiviación de los minerales, que tiene químicos, que tiene mercurio, que tiene cianuro, fue a parar a los cursos de agua. Ese curso de agua, que es un río local de Bolivia, está conectado directamente a 10 kilómetros, es la confluencia, está conectado directamente con el río Pilcomayo, un río que ustedes saben es precisamente la frontera, establece en buena parte de la Argentina y Bolivia la frontera entre Bolivia y Argentina, a la altura de la provincia de Salta. Yo quería empezar el programa recordando no solamente la cuestión de que los minerales críticos, especialmente los que se van a usar para las nuevas tecnologías, pero también los otros minerales, ¿no? Porque, bueno, en realidad Potosí es muy rica en términos de la plata, ¿no? De lo que se obtiene por la plata, el cerro. Que es el Cerro Rico, digamos, que es emblema incluso de la ciudad de Potosí. Bueno, tiene kilómetros y kilómetros de galerías y de túneles en donde los mineros sacan los minerales y los extraen de la tierra. Dicen que le quedan unos 10 años para su explotación, porque, bueno, recordemos que Potosí fue en un momento la capital, una de las capitales más importantes del mundo, ¿no? Su Cerro Rico proveía a los españoles en los siglos XVI y XVII la plata que mandaban a España, y era, bueno, la gran riqueza que se obtenía de ahí. Potosí, de hecho, era una ciudad comparable a las ciudades que ya estaban y que tenían, por ejemplo, muchos habitantes como Madrid, Roma o París. Y es más, incluso dicen, hay censos, hay un censo que más o menos hacia 1650, miren de lo que estamos hablando, el año 1650, un nuevo censo adjudicaba a esta ciudad 160.000 habitantes. Era no solamente una de las ciudades más grandes del mundo, sino también de las más ricas. Bueno, yo no conozco Potosí, pero dicen que, por ejemplo, lo que era o lo que fue la Casa de la Moneda es un edificio espectacular que hoy se mantiene y también puede visitarse. Y de hecho, fíjense, ¿no? Las cuestiones y los engaños del destino, porque, bueno, hoy Bolivia ni siquiera puede fabricar su propia moneda. Es como muy, muy importante ver estas cosas, ¿no? Porque hace 400 años, digamos, en donde esta ciudad movía el mundo, hoy sufre las consecuencias de un accidente tremendo, tremendo, porque la verdad es que se desconoce todavía la magnitud del daño. se habla de 8.000 metros cúbicos de fase de ese dique de cola que tenía la mina. La mina no está administrada por una minera como las que conocemos en Argentina. En Potosí se llama Fedecomín, que es una federación de cooperativas. En realidad, cada cooperativa es la que quita el mineral, lo procesa, y a la vez los mineros, cada uno corre su propio riesgo, digamos, incluso con su vida, porque cada minero entra a la mina con sus propios materiales, con su propio casco, con su propia protección, e incluso tiene que pagarla de su bolsillo, porque después eso se recupera, digamos, cuando sale la producción. Así funciona. Bueno, lo que pareciera es que este dique de cola, ustedes saben, los diques de cola son como esos pozos enormes, esos espacios gigantes en donde van los líquidos que se usan para separar el mineral de la roca que se extrae, y esos elementos que separan el material de la roca son, por supuesto, muy, muy fuertes, muy contaminantes, porque no solamente se usan químicos, sino también otros elementos, como por ejemplo el cianuro, para hacer que la plata, por ejemplo, la plata, la bauxita, hay otros minerales también, se separen de la roca, pero eso después se va a un dique de contención. Se le llama dique porque, bueno, una vez que traspasa, como pasó acá, por ejemplo, puede ser una tragedia. Y ahí es donde tiene que estar, digamos, contenido y obviamente controlado. Esos diques además tienen que tener capas específicas de mallas que tienen que ser impermeables para que esto no pase, por ejemplo, al subsuelo. Pero bueno, parece ser que en este caso esto no ocurría. Entonces, producto de la falta, digamos, de mantenimiento de esos diques, hizo que, bueno, todo este líquido se derrumbara. Cuando yo les decía 8.000 metros cúbicos, 8.000 metros cúbicos son, para que ustedes entiendan, 8 millones de litros. 8 millones de litros de esta sustancia contaminante que fueron a los cursos de agua. Y si lo tenemos que comparar, por ejemplo, con el derrame más grave que tuvo la Argentina, que fue el que se produjo con agua cianurada en la mina Veladero, que administraba la Barrick Gold, ese derrame, por lo menos de los registrados oficialmente, fue de 1.000 metros cúbicos, 1.025 metros cúbicos, o sea que fue de 1 millón de litros de agua cianurada. Eso fue, ¿se acuerdan?, en el río Hachal, allá por 2015. Ahora, la verdad es que esto es una tragedia. ¿Por qué? Porque, como les contaba, bueno, esto está a 10 kilómetros de la confluencia con el río Pilcomayo, un río que además no solamente comparte Bolivia con Argentina, sino también lo comparte con Paraguay. Y bueno, y decían los expertos y los primeros, reportes de las personas que llegaron al lugar, que, bueno, iba a tardar un tiempo en llegar a las aguas del Pilcomayo. Sin embargo, bueno, ya llegó. Por ahora, en Argentina hay mucho silencio. En Salta se recomendó que la gente no se bañara en el Pilcomayo, no bebiera agua. Sin embargo, también hay como versiones contradictorias, porque decía que, bueno, que la verdad es que igual el Pilcomayo nunca había sido apto para el consumo humano, como minimizando el accidente. El accidente ocurrió el 24 de julio, estamos casi a un mes de ese accidente, y estamos en contacto en este momento con Reina Isabel Menacho. Ella es integrante de la Comisión de Ambiente, Minería y Forestación del Consejo Municipal de Potosí. Ella es concejal. Pueden verla en sus redes sociales y ver los reportes que ella hace e hizo desde el lugar, incluso desde la noche que ocurrió el accidente. Casualmente, en las coincidencias, ¿no? Vieron cómo pasó en Hachal. A las 3 de la mañana ocurrió el accidente, y del que tenemos en Argentina muy poca información, poquísima. Así que le agradecemos muchísimo a Reina que nos esté atendiendo. Reina, Laura Rocha la saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Reina, tiene el micrófono muteado. ¿Usted podría ponerle audio? Porque no la estamos escuchando.
Ahora sí, ¿cómo estás, Laura? Muy buenos días, un saludo cordial desde Potosí hasta Buenos Aires. Laura, un saludo también. Y bueno, estoy a disposición tuya para las interrogantes que tú tengas.
Bueno, la verdad es que tengo de todo, porque lo que he podido rescatar de información fue buena parte de los videos explicativos que usted subió a sus redes sociales y de algunas, digamos, y de algunas noticias. Sin embargo, son un poco confusas porque al parecer... la contaminación llegó al río Pilcomayo, pero yo quisiera preguntarle igual antes de eso, ¿cuál es la producción de, digamos, de las minas que derivaban los efluentes a ese dique de cola que tuvo el accidente? ¿De qué mineral estamos hablando?
Bueno, en realidad en Potosí se caracteriza específicamente por la explotación del zinc, la plata y también el estaño. Esos son en realidad los minerales que se explotan del Cerro Rico de Potosí, y por lo mismo es que al ser explotados estos tienen que ir a una planta de tratamiento, y en esta planta de tratamiento se utilizan varios metales en los cuales van a parar justamente al tema de los diques que se tiene en este caso los diques que están alrededor de la ciudad.
Perfecto. Entonces, para producir o para quitar, para separar esos minerales de la roca, se utilizan sustancias que pueden ser muy tóxicas. Son estas sustancias las que estaban en ese dique de cola. Y según tengo entendido, a ver si podemos confirmar, el derrame es de aproximadamente 8.000 metros cúbicos.
Bueno, en realidad no nos ha llegado todavía, en este caso, el informe técnico de la Jefatura de Medio Ambiente. Nosotros, como Comisión de Medio Ambiente, nos hemos basado específicamente en las inspecciones que hemos realizado en situ el 23 de julio, en el que hemos advertido justamente sobre este derrame. Es en ese entendido que hemos pedido a través de la Jefatura de Medio Ambiente, en el marco de fiscalización, a las autoridades de que nos puedan pasar este informe. Sin embargo, entiendo de que el departamento de Chuquisaca ya tiene un informe técnico sobre este particular, con el cual también ellos se han adherido a la investigación de oficio que está realizando el Ministerio Público. Caso contrario, en el caso nuestro de municipio, la Jefatura de Medio Ambiente no tiene todavía este informe. Entiendo que Secretaría Madre Tierra de la Gobernación tampoco tiene todavía este informe, en el cual no nos dan específicamente cuál habría sido la magnitud. No tenemos tampoco, de acuerdo solamente incluso a entrevistas a las cuales se les ha realizado a algunas autoridades, indican de que habría llegado solamente el 32 kilómetros nada más. Sin embargo, también en una inspección en situ al río, bueno, en el caso del río Pilcomayo, en el límite entre Puente Méndez, entre Chuquisaca y Potosí, hemos advertido de que existía justamente y había llegado hasta ese sector el tema de esta contaminación. Nosotros como consejo no contamos con los para poder realizar la medición, el tema del kilometraje y todo aquello. Y por eso es que al momento no ha llegado a lo que es la comisión de medios que tenemos, y entiendo el informe de Chuquisaca respecto a este particular, en el que hacen referencia de que habría llegado hasta estos afluentes. Además, también hacen referencia, y eso creo que de alguna forma ayuda en el tema de la investigación, porque indican en este informe de que se evidencia justamente aguas que fluyen río abajo a partir del límite de Chuquisaca, Potosí, por el sector Puente Méndez del río Pilcomayo, donde presenta una coloración ligeramente plomo a negro, y eso significa de que existen bastantes sólidos suspendidos. Eso dice parte del informe que ha presentado en este caso Secretaría Madre Tierra del departamento de Chuquisaca.
O sea, entonces, para pasar en limpio, no tenemos una información que hoy sea técnica confiable, digamos, porque todavía se está esperando. Sin embargo, sí se le han dado 60 días a la Federación de Cooperativas para que hagan el saneamiento de este derrame, pero yo quería preguntarle a usted, que estuvo en el lugar, sin tener esta información técnica, ¿cómo ve el agua? ¿Cómo está? ¿Cómo está el ambiente? O sea, ¿se ve que ese derrame ha llegado a lugares donde no debería estar? ¿Ya se ve afectación de no solo del agua, sino también, por ejemplo, veía en un video que usted subió, cómo estaban, por ejemplo, las orillas del río?
Sí, exactamente. Justo cuando hemos ido nosotros en la inspección el 23 de julio, hemos advertido de que había bajado el curso natural este derrame hacia el río de agua dulce, y se ve ahí una mazamorra de color ploma, que son los residuos minerometalúrgicos que han ido hasta lo que es San Antonio, que no está en nuestra jurisdicción como municipio de Potosí, está en el municipio de Yocaya. Llega hasta la puerta y llega nuevamente al municipio de Potosí, que sería en este caso Miraflores, Tarapaya, llega hasta Cabanías. Evidentemente, a partir del sector de Miraflores hacia abajo es que se utilizaban estas aguas para el tema de riego. Sin embargo, ya hace algunos años, incluso el 2013, ha habido denuncias justamente de que no se está trabajando de manera responsable con el medio ambiente, porque no hay donde desechen esas aguas de los ingenios. Exacto. Y al parecer iban a estos ríos. Entonces no había una fuente, es decir, del cual digamos, esta es el dique o el ingenio que está soltando las aguas hacia los ríos. En cambio, ahora en la inspección hemos evidenciado de que provenían, y el derrame, el colapso de este dique, como les he enviado también la fotografía que hemos sacado del Cerro Rico, pues justamente es del dique de colas de Fedecomín, que es de la Federación de Cooperativas Mineras, los cuales habrían afectado todo este curso, ¿no? Entonces, ya en Cabanías, por ejemplo, se reúne con otro río en el sector de Yocaya, que corresponde al municipio de Yocaya, está el río de Santa Lucía, que es agua totalmente clara, que se utiliza para el riego, ayuda también en el tema, por ejemplo, de calmar la sed de los animales. En realidad, se utiliza de manera diaria por parte de los comunarios, pero estas aguas del río de Santa Lucía vienen y se reúnen justamente con las aguas que pasan por lo que es San Antonio, y son las aguas, por un lado, servidas, son aguas también de los ingenios, los cuales pues sigue su curso natural y lastimosamente contamina este hecho, ¿no? Y lo mismo ocurre en el sector de Cabanías, hasta donde hemos llegado con el vehículo, pese a que hemos estado con una movilidad 4x4, pero por el tema de la zona accidentada es que ya no se podía acceder a más, avanzar a más, y además estábamos a altas horas de la noche.
Claro.
Donde hay el río Manquiri que baja justamente y se une con las aguas de Cabanías, que estaban contaminadas de color plomo, y para poder nosotros incluso hablar con propiedad, nos hemos trasladado hasta lo que es Puente Méndez el 26 de julio, y hemos advertido que evidentemente, conversando incluso con los comunarios, nos han indicado de que el día lunes aproximadamente a las 8 de la mañana habría llegado estas aguas contaminadas, de los cuales nos han facilitado un video, y en este video pues se ve claramente cómo ha llegado el agua de color ploma, como habíamos advertido en el sector de Cabanías. Sí hemos encontrado la sedimentación de estos minerales en la misma tierra, y lastimosamente pues hay un silencio en el municipio por parte de las autoridades, y en el departamento también, porque se hizo la denuncia. Entiendo que la gobernación se habría personado para poder realizar la denuncia. Sin embargo, a través de los mismos medios nos enteramos de que habrían retirado también la denuncia. Desconocemos los motivos, pero no hay autoridades en este caso, que desde hace varios años atrás que la población va quejándose sobre este particular, y por eso es que hemos tomado en este caso, si vale el término, ya de manera operativa el trabajo, porque este año recién hemos entrado en la Comisión de Medio Ambiente y pues estamos en aquello, estimada Laura.
O sea, la verdad es que el panorama que me cuenta es bastante complejo, En términos de que seguimos con, o sea, cuando uno no tiene información es muy complicado, incluso para ustedes desde el Consejo Deliberante, poder tomar acciones, ¿no? Incluso desde la Comisión de Medio Ambiente, o sea, pueden, entiendo que según las declaraciones que usted ya hizo van a ser querellantes en la causa, van a estar en la causa, pero bueno, sin información también es muy difícil poder seguir como el curso de esta investigación. Lo que yo le quería preguntar es, también se detectaron, por ejemplo, explotaciones ilegales, ¿no es cierto? Hay un documento que habla de que en la zona, además de que, bueno, el dique de cola parece que estaba, digamos, en condiciones técnicas precarias, existe también alrededor una producción clandestina.
Sí, efectivamente, en la inspección hemos evidenciado de que alrededor de este dique habían bolsas de nylon de color azul, una carpa azul es lo que hemos advertido, y entiendo de que eso ha sido corroborado también por parte del informe que ha evacuado el departamento de Chuquisaca, que se habría trabajado, y la Jefatura de Medio Ambiente, que ese informe todavía no nos ha llegado, pero entiendo de que a través de la denuncia que hemos realizado, la Fiscalía, el Ministerio Público va a requerir toda esa documentación. Sin embargo, pues ha sido en realidad puesto de manera bastante precaria este dique de colas, cuando en realidad debería de contar con una geomembrana. Exacto. Y debería de ser además visto por la autoridad competente, es decir, Secretaría Madre Tierra, probablemente hacer el seguimiento por parte de un técnico del Ministerio de Medio Ambiente, del mismo viceministerio, para que cumpla con todas las especificaciones. Más allá de esto, ya hemos empezado nosotros a hacer las inspecciones y hemos advertido de que pues hay del sector donde existen estos diques, donde ha ocurrido el colapso, hay diques que evidentemente sí tienen la licencia ambiental, pero a muchos les falta actualizar el IMA. En este caso hay también otros diques que ya han cumplido su vida útil, tal cual indica su manifiesto ambiental, y en este caso Secretaría Madre Tierra, juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, deberían de estar exigiendo se da a realizar el cierre correspondiente de los diques. Sin embargo, como te digo, no hay autoridad en este caso que haga el control, y mucho menos se pueda preocupar por el tema de la salud de la población, porque esto es como una bomba de tiempo. Está el dique de San Antonio, que justamente recibe todas las aguas de los ingenios mineros que tenemos en el sector de Pampa Ingenio, y llegan a este sector, y son varios años, y lastimosamente pues al momento pareciera que tiene una vida útil ilimitada, que nadie le ha indicado que tenga que hacer el cierre. Nosotros como consejo no podemos en este caso exigir documentación sobre este particular, porque no se encuentra en nuestra jurisdicción y tampoco es nuestra competencia, pero sí es competencia de la gobernación, y los asambleístas también tendrían que hacer el seguimiento. Dentro de nuestra jurisdicción hemos encontrado también algunos diques, algunos ingenios que están trabajando de manera ilegal, y lo hemos denunciado también a través de los medios, y hemos hecho conocer que con un informe al Ejecutivo, es decir, al alcalde municipal, para que también se tomen las acciones correspondientes, porque primero no tienen licencia ambiental, varios de ellos no tienen licencia de funcionamiento. Lo otro es que algunos no tienen el IMA actualizado, solamente es hasta el 2017, es decir que al parecer estos ingenios están trabajando, no sé cómo, en vista de las autoridades que tendrían que hacer en este caso el control correspondiente. La Jefatura de Medio Ambiente entiendo que por un lado pues ha encontrado estas 10 actividades clandestinas, los cuales nos ha llegado ya la carpeta, pero en este caso han hecho la denuncia la Jefatura, en este caso Secretaría Madre Tierra, para que pueda realizar las acciones correspondientes, pero al parecer no sé si en esta secretaría que corresponde a la gobernación de Potosí tiene el personal capacitado, o es que o no tienen personal y por eso no están actuando. De todas maneras, nosotros estamos haciendo el seguimiento a todo estos diques, y los ingenios que se encuentran también en la parte de atrás del cerro en los que de igual forma están trabajando de manera ilegal. Hay uno de los ingenios que es el ingenio Zabaleta, al cual hemos inspeccionado, que tampoco tiene licencia ambiental, no tiene manifiesto ambiental, y entiendo que ha contratado una consultora para que pueda hacer el trámite en la ciudad de La Paz, y al momento está operando de manera ilegal porque no tiene ni siquiera el permiso, tal cual dice además la misma normativa.
O sea, que eso es como una mezcla de todo, ¿no?
Otro ingenio, exacto, que está desechando esas aguas residuales del tratamiento de los minerales. Pero lo que han hecho ha sido, pues, de manera técnica no lo han trabajado, es como una fosa, es como una piscina, y que está colindante solamente de separación de 2 metros con el otro ingenio, y cualquier momento podría colapsar. Nosotros hemos pedido también ya que se actúe de manera oportuna en nuestra labor de fiscalización. Lastimosamente no somos la parte ejecutora, pero sí hemos indicado de que tiene que actuarse de manera oportuna, y además tendría que trabajarse, en este caso tendría que hacerse la inspección con los técnicos para que estos diques tengan geomembrana, porque en estos ingenios hemos visto también que están utilizando bolsas plásticas de color azul, como hemos encontrado en el dique que ha colapsado.
Claro, o sea, Reina, entonces, uno de los principales problemas es que está como la actividad fuera de control. O sea, por todas las cosas que nos está contando, digamos, esto es producto de una actividad que tiene muchos años sin control del Estado.
Exactamente, eso es lo que está sucediendo. No hay control por parte del Estado, no hay control por parte del Estado, no hay control por parte de la misma gobernación a través de su Secretaría Madre Tierra. A través de la Jefatura de Medio Ambiente, este año, como hemos entrado en esta comisión, también estamos pidiendo los informes. Al parecer no tenían a la mano estos informes y están tardando en realizar y elevar esto, evacuar estos informes. Nosotros hemos mandado ya un segundo informe y al final vamos a solicitar también un informe oral, y en base a ello para ver que desde el Consejo se pueda ver si es satisfactorio o no satisfactorio, y en este caso pues el Ejecutivo tendrá que tomar la última decisión, porque no podemos permitirnos de que sigamos en este en esta pasividad de poder ver que se sigue contaminando a la población, porque al final, si bien por un lado nuestros ríos ya están casi muertos, en el caso de San Antonio, pero también quedan esos pasivos ambientales que por las minúsculas partículas llegan también a los sectores de Cantumarca, donde hay mercados, y muchas veces pues lastimosamente afectan incluso en la misma respiración a la población potosina. Yo estaba viendo justamente, y voy a solicitar un informe, y respecto a eso nosotros vamos a ver con el asesor de comisión para ver qué acciones tomamos y hacer la denuncia, pero muchas veces no tenemos el acompañamiento de la misma sociedad o el acompañamiento de las autoridades, y tenemos que ver las estrategias y tenemos que ser muy estratégicos para poder realizar en este caso las denuncias, estimada Laura, porque a veces uno se ve solo cuando
Reina, tenemos mal la conexión. ¿Usted podría apagar la cámara? A ver si podemos mejorar, porque no estamos escuchando en este momento.
Esto está haciendo de que
Reina,
tengamos estos problemas,
¿no? Reina, ¿me escucha?
Sí,
sí, no, que en un momento se fue la conexión, y justamente estaba hablando de que se sentía, o sea, que ustedes muchas veces se sienten solos porque no tienen un acompañamiento ante estas denuncias. Yo le quería preguntar si existen grupos o existen, por ejemplo, amenazas contra ustedes, porque bueno, esta actividad es una de las actividades centrales de la economía de Potosí, ¿no es cierto? ¿Me escucha, Reina? Bueno, tenemos mala conexión porque, bueno, nos está atendiendo desde Bolivia y, bueno, ustedes saben cómo son las conexiones de Internet. Lamentablemente nos está hablando del peligro que corren incluso ellos al hacer este tipo de denuncias. Piensen que ella es concejal de el municipio de Potosí, en donde, bueno, precisamente la extracción de plata, de estaño y de zinc son uno de los motores de la economía de ese lugar. Les decía hoy a ustedes, yo les contaba antes de presentarla a Reina, que, bueno, es una parte central de la economía del lugar, que incluso varios siglos atrás hizo famosa esa ciudad. El mayor problema hoy es que nosotros tampoco contamos con mucha información. En Argentina tampoco hay información respecto de qué es lo que va a pasar y cómo está afectando esto a un río como el río Pilcomayo, un río que atraviesa la frontera norte de la Argentina, y que, bueno, por lo menos en Salta ya hay alerta, porque dicen, según las últimas informaciones, que se tomaron muestras en distintos puntos del río, pero que los resultados estarían dentro de 20 días. Así que esto lo vamos a seguir desde aquí, por supuesto, porque creemos que es un tema central y es un tema que no se está hablando mucho en Argentina. Así que, bueno, vamos a agradecerle a Reina Isabel Menacho Ala, que ella es integrante de la Comisión de Ambiente, Minería y Forestación del Consejo Municipal de Potosí, que nos contaba, bueno, cuál es la situación allí, lo difícil que es, lo compleja que es la situación, no solo económica y social, sino también productiva, porque, bueno, las actividades legales e ilegales conviven y, lamentablemente, existe casi una nula acción, especialmente de control, por parte del Estado. No se vayan, porque ya volvemos, tenemos un programa súper interesante con muchas de las cosas que pasaron esta semana aquí en Argentina.
Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Agua de Río.
Ciudades. Sin darme cuenta, fui tomando su color oscurecido, fui perdiendo transparencia. Estoy tan denso que ya no me entra el sol. Añoro el agua cristalina de las vertientes que deja ver todo así como es. Y si hoy me miras, me confundes con mis desechos. Tan escondida el alma no se puede ver.
agua estancada que no puede ver el mar. Por una grieta está por escapar. Esa quietud es pura velocidad. El movimiento muestra eternidad.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Bueno, escuchábamos a Cordera cantando y hablando, ¿no?, de los ríos, el río que vuelve al mar, cantando y cantando. Y lamentablemente nuestros ríos, qué tragedia, ¿no? Qué tragedia lo que pasa con nuestros ríos, como pasa con el río Paraná, lo que pasa en Europa hoy, ¿no? Los principales ríos de Europa están casi secos, el Rin, también en Asia, el Ganges, ¿no? Bueno, estamos viendo y viviendo una distopía en presente que es realmente alarmante. Y bueno, y vamos a hablar del tema, como les prometí, del tema de la semana. Fue el tema, empezó en realidad la semana pasada, porque ya nosotros, como les decía en otros programas y como lo he planteado en lugares anteriormente, no tenemos ni siquiera época de incendios. Ya la época de incendios es todo el año. No hay, en inglés se dice fire season. Bueno, acá fire season es todo el año, no tenemos más esas épocas donde antes pensamos, bueno, viene el verano, hay que cuidar los parques nacionales, puede pasar, bueno, ahora no. Y en el Delta está pasando algo que es realmente un verdadero ecocidio. Todos los días se registran incendios, focos de fuego, focos ígneos, no paran. Obviamente en el verano, hace poquitos meses nomás, teníamos imágenes de cómo se incendiaban los esteros de Liberá. O sea, hace poquitos meses, no pasó hace mucho. Lo que pasa es que no tenemos tan buena memoria, lamentablemente. Y bueno, y obviamente que cuando el humo de esos incendios llega a las grandes ciudades, como son Rosario o como por ejemplo Buenos Aires, bueno, es noticia. Lamentablemente, esto debería ser noticia todos los días, pero no sucede. Pero bueno, vamos, nosotros acá, desde acá, tratamos de darle espacio. Y vamos a hablar ahora con dos amigos, porque la verdad es que son dos amigos, o por lo menos yo los considero amigos, porque desde Santa Fe estamos en contacto con César Massi. Él es obviamente afectado por los humos de las quemas. Él es, podríamos decirle, un influencer de plantas nativas. No sé si a él ahora le vamos a preguntar, si a él le gusta que le digan así. Pero obviamente que con sus posteos en las redes, que nosotros seguimos atentamente desde aquí, porque él desde que se levanta nos da un parte más o menos de cómo viene el viento, qué es lo que está pasando, nos muestra fotos de qué pasa en las islas. Así que bueno, vamos a charlar con él. Y también estamos en contacto con un colega que también es amigo, que escribió una nota espectacular ayer en el diario La Capital, que hizo un ruido bárbaro, Juan Chumiento, que habló y después de haber pedido un informe de un acceso a la información pública, un informe de acceso a la información pública, detectó el aumento en la cantidad de cabezas de ganado desde 2017 hasta ahora en las islas del Delta del Paraná, y cómo es ese avance de la frontera agropecuaria el que está produciendo buena parte de lo que ocurre. No es que es el único no es la única causa, pero sí es muy importante, y es muy importante haber conseguido estos datos, porque esto se negaba. Se negaba sistemáticamente, decían que no era ese avance el que provocaba estos incendios, sino que estaban ocurriendo otras cosas, otros efectos multicausales, y a la vez detecta con este acceso a la información que los organismos del Estado saben todo, chicos, saben todo, o sea, el informe lo tenía Senasa. ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Ambiente no le pregunta a Senasa, Senasa no le informa a la provincia no sabe de quién son los campos? Bueno, es como el gran bonete, ¿no? Así que ahora ya me dejo de hablar yo, les doy la bienvenida a ellos. Primero les saludo a César, que lo presenté primero. César, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bueno, sí. Gracias. No, gracias a vos por atendernos. Sí, todo bien en el sentido que, bueno, me encanta estar con ustedes en este programa, con gente que aparte sabe y está ahí, o sea que nos va a contar bien también cómo vivieron esta semana. Juan, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos del otro lado?
Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, hablamos entonces un poquito, si querés le pregunto a Juan, vuelvo con el tema de la investigación. Me parece central que hayan descubierto que, bueno, nada, los datos estaban entonces.
Sí, efectivamente, Laura, lo que hice como periodista, que en realidad lo puede hacer cualquier ciudadano, porque el mecanismo de pedido de acceso a información pública está disponible para todos, fue básicamente solicitar al organismo nacional la información que tenga disponible, de hecho así lo escribí en el pedido, sobre explotaciones agropecuarias en la zona del Delta frente a Rosario. Esto corresponde al distrito de Victoria, Entre Ríos, y en menos de una semana me devolvieron muchísima información, en las cuales estamos publicando en La Capital, que es el medio para el que trabajo aquí en la ciudad de Rosario. Ayer publicamos esto que bien vos decías, el aumento registrado en la cantidad de ganado entre 2017 y 2022. Este periodo tiene que ver con que es desde 2020 que nosotros aquí en Rosario venimos registrando un aumento sistemático en la cantidad de incendios. Por lo tanto, me interesaba conocer qué pasaba en los años anteriores, qué pasó a partir del 2020 y cuál es la foto hoy. Y efectivamente lo que se encuentra es que desde el 17 para acá ha venido en aumento la cantidad de ganado en la zona de Islas. Yo lo decía en la nota, no me parece ese dato por sí solo merecedor o motivo suficiente para hacer una conclusión categórica sobre cuáles son las causales de los incendios. Pero de alguna manera, estos números dan cuerpo, dan soporte a aquellos que piensan o que manifiestan que los incendios tienen una causal, digamos, que tienen como detrás el motivo de expandir la actividad agropecuaria en la zona de Islas. Y, por ejemplo, en el día de hoy, lo que publicamos también en el diario La Capital es que el SENASA tiene registrado que 76 de los más de 300 establecimientos registrados en la zona de Islas, estamos hablando de casi un cuarto, tienen como titular a la propia provincia de Entre Ríos. O sea, el gobierno de la provincia de Entre Ríos es titular de 76 establecimientos donde hay más de 250 unidades productivas registradas ante el SENASA. Así que, como bien vos decís, lo que venimos publicando es que los diferentes organismos estatales tienen capacidad de cruzar datos, tienen mucha información como para poder avanzar en las investigaciones.
Absolutamente. Bueno, vamos a darle la palabra a César totalmente, porque esto pareciera, la vez pasada que hablamos también, ¿no? Pareciera ser, es como el día de la marmota, porque es, y otra vez volvemos a hablar, y otra vez volvemos a hablar de los incendios, y otra vez hay focos y nuevos focos. ¿Cómo amaneció hoy la región de las Islas, César?
Bueno, miércoles y jueves fue terrible. Es terrible cada día que hay viento, ¿no? Entonces, los días que hay viento, los focos que ya están se descontrolan completamente y siempre aprovechan para quemar justamente esos días. De hecho, hubo casos muy notorios, sobre todo enfrente de Villa Constitución, donde uno sabía que iban a quedar. O sea, estaba el fuego en una zona, uno ve los riachos, la zona que encierran, y sabe que en algún momento a lo que resta le toca, y esos días con viento aprovechan a quemar indiscriminadamente. Hoy el mapa, al menos el mapa, amanece un poquito más tranquilo de lo que fue ayer, también hay un poco menos de viento en dirección hacia Buenos Aires, no sé si ahí hay humo o no, pero bueno, es una lucha día a día, desde hace 2 años y 8, 9 meses ya, ¿no? Que desde mitad de enero del 2020 que empezó esta serie de incendios y hasta el día de hoy no terminó. Es que hay siempre, en todos los años, pero bueno, así una serie de incendios continuado de 3 años, yo al menos no recuerdo nunca.
Y César, vos que estás como muy en contacto con las plantas y con, digamos, con lo que es el ecosistema ahí de las islas, ¿qué es lo que hay para quemar? Porque digo, hay tantos incendios continuos. ¿Cuál es la práctica que es la que está generando este flagelo, digamos, que además nos afecta a la salud, porque todos estamos respirando esto, ¿no?
Bueno, el humedal es un ecosistema tremendamente productivo, produce tremenda cantidad de pasto, de paja, durante todo el año. El problema que tiene en estos momentos, sobre todo en estos últimos 3 años, que hubo una sequía muy grande y el río está básicamente vacío de agua, o sea, no está el elemento modelador del humedal, que es el agua, hay mucha biomasa seca durante todo el año, no solo en la época invernal, ¿no? Que donde más se quema siempre es de julio a septiembre, que es donde coincide el mayor volumen de biomasa seca. Pero después el resto del año, en verano también hay pastizales secos en marzo, en abril, en todos lados. Entonces, ese gran volumen de paja, que en algún momento se seca y la vaca no consume, también hay otro tipo de pasto que la vaca no consume de grande, aunque esté verde, como por ejemplo la paja de techar. Quemada y los brotes tiernos los consume, pero cuando se viene de gran volumen, no lo come. Entonces, al haber crisis de forrajera, por así decirlo, al haber falta de pasto durante todo el año, hay incendios durante todo el año, algo que normalmente no pasa porque se quema en el invierno y ya el verde exuberante del río cuando está en niveles normales, con mucha agua, eso es un mar verde y hoy es un mar negro o marrón. Entonces ahí está la diferencia de primero por qué queman tanto y por qué se descontrolan tanto los incendios.
Y digamos, hay una cuestión que también está relacionada, ¿no? La bajante del Paraná y la sequía, digamos, que también hace que esto por lo menos se extienda o se extienda más rápidamente. ¿Es así?
Las lagunas se fueron ya en el 2020, en enero, que fue una de las primeras veces que yo tomo de referencia para lo que yo conozco del río. Ya en enero del 2020 había gran parte de las lagunas estaban secas, quedaban las lagunas grandes del río. Entonces las lagunas se fueron vaciando durante el 2020, ya para el 2021 quedaba muy poca laguna con agua, de hecho se puede ver en cualquier mapa satelital con los índices de cambio de agua o con los índices de materia verde. Entonces hay una sequía que colabora a todo esto y una bajante del río que quita los límites naturales para el fuego. O sea, en un momento donde el río tiene agua, y usualmente en invierno también hay quemas,
claro,
el fuego se cruza con un arroyo o se cruza con una laguna, o bien hay agua abajo del pasto seco, entonces no se alcanza a desmadrar. Pero como está el río hoy y como está desde enero del 2020, no habría que haber permitido un fósforo, sobre todo con la enorme cantidad de biomasa que había en el 2020, que era realmente mucha. Yo la última vez que fui a la isla, antes de que empiecen los incendios, le decía a mis compañeros, esto es un polvorín, cuando esto se quema no lo para nadie. Realmente había pastura seca de 2 metros de alto.
Claro.
Entonces, por eso el 2020 fue realmente dantesco. Se quemó todo en el 2020, se quemó por lo menos la mitad del territorio Piecas, yo calculo 700.000, 800.000 hectáreas de sobre los 2 millones, y agosto particularmente del 2020 fue realmente un momento muy malo donde se quemó absolutamente todo, ¿no? Prácticamente no quedó nada sin quemarse. Lo que pasa es que, bueno, nos agarró con la pandemia y no teníamos la mente puesta 100% mirando el problema, pero claro, realmente un mes muy negro.
Y Juan, respecto de la cuestión, volviendo a la nota de ayer, porque digo, hubo reacciones por todos lados, ¿qué respuesta oficial vos obtuviste? Porque independientemente de la respuesta oficial que sirve, digamos, de todos estos datos que me mencionaste y los otros que acabás de dar, que son espectaculares, ¿qué dicen las autoridades? ¿Alguien se hace cargo? Bueno,
nosotros consultamos desde la capital, habló la titular de Ambiente del gobierno de Entre Ríos y dijo dos cosas. Por una parte, y lo más grave de mi punto de vista, es que dijo desconocer los datos que brindó el SENASA, o sea, no estaba en conocimiento de esta información. Y por otro lado, habló de que la ganadería en el humedal es una actividad autorizada o que pueda convivir la ganadería con el humedal. Bueno, con un buen manejo de carga de animales, que es algo con lo que seguramente todos más o menos podamos coincidir, ¿no? El problema está justamente en el desmanejo, de la misma manera que la cuestión del fuego. Ustedes bien saben que el fuego es una técnica que se utiliza desde siempre en la ganadería, en esta zona de los humedales, para poder renovar las pasturas y demás. El problema es el manejo irregular del fuego. En César recién contaba la situación de las quemas de agosto de este año y las quemas de agosto del 2020. En este 2022, lo que se viene reseñando es que más o menos haya habido en este agosto de 2022 unas 8.000 focos de incendio.
8.000, es como una cosa impresionante.
Es la cantidad más grande del año, estamos hablando de muchísimo, pero esta cantidad es nada al lado de lo que fue agosto del 2020, porque en ese momento fue 5 veces más. O sea, agosto del 2020 fueron 40.000 focos de incendio, y agosto del 2022 llevamos unos 8.000. Y agosto de 2022 es récord absoluto, ¿no? Por eso es muy importante señalar lo que pasó en el 2020, porque efectivamente allí eso fue un antes y un después, un espacio bisagra.
Sí, absolutamente, porque además, digamos, vos tenés total razón cuando hablás de que no se puede hablar de desconocimiento. Digo, hay muestras satelitales. Ayer la Organización Meteorológica Mundial mostró una imagen de vía satélite, de su satélite, de cómo estaba el humo y cómo se registraba en una foto sacada por el satélite de la Organización Meteorológica Mundial. No puede ser que las autoridades argentinas no cuenten con esa información. No, o sea, por eso cuando presenté el tema digo, esto es como el gran bonete, ¿no? Porque cada vez que hay un incendio, bueno, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente dice, sí, estos son criminales, pasa esto, vamos a hacer la denuncia. Después dice, bueno, le decimos a la provincia de Entre Ríos que nos den los nombres de los campos en donde hay incendios. Después, ahora, esto no avanza. ¿Hay algún avance en la justicia en alguna de las causas que se iniciaron ya hace varios años?
No, creo que ni siquiera...
Bueno, a ver, yo creo que algo cambió por dos situaciones.
Seguí, Juan, seguí. Perdón. Ahora después le doy la palabra a César. Seguí, Juan.
Bien, te decía que creo que algo cambió por dos situaciones. Por un lado, porque después de 20 años de que se sancionó la ley que creó un juzgado federal en la ciudad de Victoria, se nombró a un juez en la ciudad de Victoria, porque hasta acá las causas las venía llevando el juez de Paraná, que está a 150 kilómetros de lo que sucede en la zona de Islas. Y por otro lado, entiendo.
Se cortó Juan. Sí, se congeló. Vamos a seguir. Ya yo me tengo que despedir en breve. Pero César, me hablabas de que bueno, que vos crees que no existe nadie, por lo menos culpable, y hacemos como medio tu cierre porque ya nos tenemos que despedir.
No, pero además es una burla. En frente a Villa Constitución hace literalmente desde mitad de junio que se está quemando en el mismo lugar. Entonces es muy raro que no agarrara a nadie después de un mes y medio de incendios. Es como una locura. Y también quisiera agregar, para completar este patrón, que no solo se quema frente a Rosario, digamos, se quema desde el Delta Inferior hasta Jaucanigás, y se queman los bajos submeridionales y los pastizales correntinos. O sea que son todos los lugares donde hay explotaciones ganaderas. No se puede obviar esa foto, porque son 3 años de incendio exactamente con los mismos lugares, y por ahí hay que salir de las explicaciones que se le buscan justamente frente a solo los centros poblados, donde se puede encontrar alguna que otra excusa para hablar de multicausalidad. Pero cuando uno ve la foto completa, ve que, salvo la cuenca del Salado, tres de las 4 cuencas de pastizales naturales de la Argentina estos últimos 3 años se manejaron intensamente bajo fuego, con el aliciente de la sequía y de la niña, ¿no? Pero sin sacar del medio los fuegos intencionales.
Clarísimo, César. Para cerrar, ahí estamos de vuelta con Juan. Juan, entonces me decías que en estos últimos 2 años, ¿qué cambió en 30 segundos?
No, te decía que después de 20 años se nombró finalmente a un juez a cargo del juzgado federal con asiento en la localidad de Victoria, que es la que tiene jurisdicción directa sobre las islas, porque hasta aquí la venía llevando el juez de Paraná, que está a 150 kilómetros. Y porque además la presión mediática me parece que ha crecido bastante, y eso siempre colabora para que las causas avancen.
Perfecto, les agradezco muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Seguramente volveremos a reunirnos, como les decía, siempre es un placer hablar con amigos y a la vez que explican tan bien qué es lo que está pasando acá nomás, acá, cerquita, enfrente de las costas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego.
Un abrazo a ambos.
Chao, nos vemos.
Chao, hasta luego. Era entonces César Massi, influencer de plantas nativas desde Santa Fe, que nos contaba su perspectiva, y también Juan Chumento, un periodista de la capital, que nos hablaba de, bueno, cuáles son las cifras oficiales del avance de la ganadería en una investigación espectacular que pueden ver en el diario La Capital de ayer. Y bueno, seguimos con el tema, seguimos con cuestión ambiental, pero ya se nos fue el tiempo, así que bueno, agradecemos. Claudio Pérez estuvo en la musicalización, la genia de Patricia González en la producción, y bueno, y yo que me despido hasta el viernes que viene. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abriles una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.